¡Órale, órale, órale! Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra semana más en Arcan Geeks. Y pues la verdad, empezamos 6 minutos tarde por una muy bonita razón. Y este es el reporte vial especial de Arcan Geeks, exclusivamente para la gente de Ciudad de México. Está horrible ahorita el cruce de Insurgentes, Reforma y Sullivan, aquí por el Foro Mitsurini. Y lo entré un montón. Lo dije una vez, ya no ando en skateboard, ya no tengo tanto estilo. Y por eso tengo aquí el cabello quito de extraño. Y alguien me robó mi peine, así que no tengo como peinarme más que a manotazos. Ando en bicicleta ahora, un paso en la evolución de la humanidad. Tengo un pelillo ahí extraño, pero con eso ya me basta. Di un paso en la historia de la humanidad, en la evolución. Ya no me canso tanto, ya no vengo tan sudado como las últimas veces. Pero cruzar esas malditas calles de ahorita es horrible. Espero que ahorita a las 2 que acabe el programa se acabe, me pueda ir tranquilito y se acabó. El primer tema de esta semana es hacerle la historia de Instagram, que es justamente lo que se está grabando ahorita. ¿Qué pasó, gente de Instagram? ¿Cómo están? Ya estamos al aire en Cabina M Radio, www.cabinameradio, en Facebook Cabina M Radio. Ya dije Cabina M Radio como 4 veces, ya estuvo. Únanse porque vamos a empezar directamente a burlarnos de la gente de Estados Unidos. No se lo pidan ahorita en punto de la 1 de la tarde aquí en México. Que ya sé que hay gente que me ve Argentina. Sí, tengo la seguridad de que hay gente en la Argentina que escuche esta cosa. Y qué bonito. Ahorita hay una vez. Véngase una vez. Y listo. Como dije, ese tema que me dejé la semana pasada, que el programa empezó no solamente unos minutos tarde, sino que también fue una hora después del horario de toda la vida, que seguramente va a estar muchísimo tiempo más, eso espero. Y es... creo que por aquí tengo aún eso. Ah, sí, aquí está. Porque hablamos de Matrix, hablamos de Moon Knight, hablamos de la serie de Gigantes de Acero, que se traje la maldita figura, que me encontré otra. Ahorita camino para acá, me encontré la misma que me traje, pero dos veces más cara. Malditos vendedores de tianguis. De la serie de Hawkeye hablamos, pero me dejé un poco... ah, y también de los de Activision. Pero me dejé el show de Cuphead, los de Ataque a los Titanes, el doblaje de esta serie de anime de Netflix llamada Komi-san, y el doblaje de JoJo's. Pero eso no importa en momentos tan bonitos como este preciso momento donde... ah, caray, ¿cambiaron el logo de cabina? Ni me enteré. Ay, Mits Media, me gusta. Y es el momento hermoso en el cual toda Latinoamérica se une con un motivo en común. Qué bonito es que eso pase. Y es que es un más bonito que es en contra de los de arriba, en contra de Estados Unidos. La película de Encanto salió ya hace 2 meses en cines, ¿no? Salió como por el 25 de noviembre, algo así. Ya tenía 2 meses la película. En su momento, en el estreno en cines, no mucha gente fue a verlo porque no les parecía tan interesante. Seguían ahí sí el meme de llamarle Coca en vez de Encanto era de manera no irónica. Pero con su estreno en Disney Plus el mero día de Nochebuena, el internet entero se volcó en una gigantesca, hermosa y majestuosa ola de amor hacia la película de Encanto. Que si es mejor o peor que Coco, ese no es el punto, señores. No se peleen por ver qué película es mejor. Tengan en cuenta esto. Perdón, no he tomado agua, ni he traje agua ahorita. Coco es una película ambientada en un pueblillo sin oxos de México, inspirada en la tradición del Día de Muertos. O sea, tiene que mantenerse de cierta forma pegada a ese tropo específico. Y le salió bien, le salió bien. Yo lloré las primeras 2 veces con esa película. Bueno, tal vez unas 4 veces. Pero desde verla y verla y verla y verla. Y será algo que literalmente se vive aquí cada año. Ya no tengo el gusto, tanto la emoción de ¡ay, vamos a ver Coco! Porque ya no, ya se me pasó muchísimo el hype y no me atrae tanto la película. Por otro lado, así, por otro lado, está Encanto. la cual no se basa en ninguna tradición, ni ninguna festividad, ni ningún día especial para la gente de Colombia. Es simplemente una historia inspirada en tierras colombianas. Creo que es un pueblo, cafetero. Creo que era así, creo que ese era el término que usaba para pueblitos como El Encanto. Creo que algo así, ¿no? Gente de Colombia que llegue a ver esto algún día, perdónenme si me equivoco, es lo que me acuerdo. Yo no soy de Colombia. Conozco poca gente de Colombia. Y pues eso a mí se me hace más atractivo porque no soy colombiano. Una vez me dijeron colombiano en internet. Son unos malditos. Yo no soy de Colombia, yo no sé mucho de su cultura ni de su tradición. Así que se me hace interesante esta película. Aparte, musicalmente, es una cosa increíble. Chequen los Billboard, las listas Billboard. Nos habla de Bruno, está en los primeros lugares, maldita canción. Pero hablar de esta forma de Encanto no es lo que venimos el día de hoy. A lo que venimos el día de hoy es hablar también en parte de Twitter. Y pues la pregunta es, ¿qué pasó en Twitter ahora? ¿Qué desmadre se hizo en Twitter ahora? Yo se los voy a decir. Y es una artista japonesa, creo que era japonesa, según me acuerdo. Realizó un fanart bonito, un dibujo de la película con todos los personajes. Es un dibujo muy bonito, se nota que es de... que lo hizo alguien de Asia. Ay, perdónenme. Pero... según la gente de Estados Unidos, el artista Kuro B hizo los tonos de piel de los personajes muy claritos. Tú dime. Están claritos, ok. Eso sí se entiende. Pero si te fijas bien, no vaya con los tonos, porque puedes ver que la hermana es un tono más oscuro, que el primito es... lo dejo, es Miles Morales. Se nota, o sea, ahí no hay el problema. Y aparte se nota que es un tono como cafecillo, un tono bonito, un tono latinoamericano. Pero los gringos que... creen que tienen la capacidad de hablar por toda Latinoamérica, empezaron a atacar a la pobre artista japonesa, que aparte era japonesa. Artista japonesa, y la mayoría de sus dibujos y fanarts tienen esos tonos pastel, porque eso es. Son tonitos pastel, tonos más suaves que vuelven más claros los colores. Pero llegan los malditos gringos y empiezan a atacarla con que... la piel de los personajes era demasiado blanca. Y la que armó el vaso. Dijeron que los latinoamericanos no estaban siendo respetados. ¿Y en qué lugar están ellos para decir eso? Todos los que dijeron esos comentarios fueron totalmente de habla inglesa. De Estados Unidos. Que hablan de Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes sigue al actor Ezra Miller en Instagram? Al actor que hace de Flash actualmente para DC. Oh, mames, lo último que publicó. No mames, espero que sea broma. Yo espero que sea broma. Porque atacar al KKK así directamente, me huele a que ya no va a haber Flash. Pero volviendo al Shut Up Gringo. Los únicos que se quejaban son los estadounidenses, son los gringuitos. Porque la gente de Latinoamérica y obviamente de Colombia le decían comentarios bonitos, comentarios que lo apoyaban, de que se ve muy bien, se ve que respeta los colores, se ve que hace cosas muy bonitas. Uno, que este es el que tengo aquí en el teléfono, literalmente dice: soy de Colombia y solo quiero decirte que tu arte es asombroso. No le hagas caso a los que intentan hacerte creer que no tienes talento. Los estadounidenses no tienen ni idea de lo que son los latinoamericanos. Güey, porque literalmente... no tener relación alguna y desconocer gran parte de lo que es Latinoamérica, porque estoy seguro de que gran parte de los que le comentaron y le atacaron al artista este japonés ni saben dónde está Colombia. Han de ser de esos que literalmente preguntan: ¿which part of Mexico or Colombia? Algo así, estoy muy seguro. porque es desagradable, es muy desagradable porque... Perdonen. Porque se nota el odio, se nota que lo hacen para subirse el ego. Para también ahí tener un poquito de racismo por atrás, la verdad. Ese que es un comentario que a mí me encantó, el que le pusieron en al artista. Le dice, recuerda, si no eres latinoamericano no tienes derecho a quejarte de la película. Que los latinos tengamos algo bueno por una vez, no solo nos quejamos de los colores de piel de los monos animados. Otro que decía, hola, lo siento, sé que arte es imagen, pero te diré algo, tu arte es excelente y manejas muy bien los colores. Exactamente, porque no soy aquí Bob Ross, no soy aquí Salvador Dalí, pero sí logro distinguir un poco el tema del arte. Sí, yo dibujo y pinto como el... dibujo horrible, así, soy el peor dibujante que hay, al menos en este lugar. Pero entiendo perfectamente que sí maneja bien los tonos, sí se logra notar la diferencia entre colores de piel de los personajes, y con eso ya está bien hecho. Pero no podía quedarse así nada más, con atacar a un artista, que ni siquiera es del continente. Con la fama increíblemente explosiva que sacó Encanto después de su estreno en Disney Plus, se presentaron algunos artes conceptuales de varios personajes, de varios fondos, de varios escenarios, muy bonitos la verdad. Pero uno que llamó mucho la atención fue el del personaje de Peppa, porque en el arte conceptual no tenía la piel tan clara. Y entre esto y el decirle a los argentinos que no son de Latinoamérica por ser en su mayoría blancos, hizo que los gringos siguieran con su estupidez de hablar por Latinoamérica. Porque empezaron a decir, no, ¿cómo pueden haber latinoamericanos blancos? La gente de ahí es totalmente color cartón. Estallaron en contra de los gringos. Y aquí sí fue directamente a ofender a los gringos de la misma manera. Porque pues había de dos. Entre la gente de Latinoamérica, que su tono de piel es claro, que se molestaron por el comentario de decir, entonces yo ya no soy latinoamericano, ¿cómo está la cosa? Y luego está la gente que es de tonos de piel un poco más oscuros, que sí se molestaron y dijeron, nos está diciendo. Pues órale va, el que se lleva se aguanta en Twitter. Y así fue, se fueron directamente y completamente en contra de todo Estados Unidos, insultándoles, tachándoles de racista, diciéndoles que se callen, anulando cualquier opinión que tengan. Fue un escenario triste, sí, fue un escenario triste, porque qué feo que una película infantil, bueno, familiar, provoque esta discusión y esta pelea gigante en una red social. Pero bueno, es Twitter. ¿Qué se puede esperar de Twitter? Que no sean peleas y funas. Y muy bonito, porque pese a todo el contexto, es agradable ver a Latinoamérica unida. No puedo hablar. Vamos a pasar ahora con uno de los temas que a mí me emocionan un poco, y es el tema de Peacemaker. Según tengo entendido, la serie va a tener un total de 8 episodios y va a acabar el día 18 de... Ay, perdón. Va a acabar el día 18 de febrero. Ya ahorita llevan 5 capítulos. Pero... Dios santo, porque esto... Yo no me lo esperaba. Yo pensé que iba a pasar sin pena ni gloria esta serie por el hecho de... venir de la película de Escuadrón Suicida y de todo el problema que está viendo actualmente con DC y con Warner. Mark, ¿tú sabes cuál es el problema que está ocurriendo ahorita entre todos ellos? ¿Te acuerdas del Snyder Cut? Ahí es el problema. Quieren que... La gente estuvo feliz con su película de 4 horas. Que igual, yo disfruté de sus 4 horas. Me gustó bastante el Snyder Cut. Pero... la gente cree que existe una guerra interna en Warner y en DC entre Zack Snyder, el director de Batman y Superman y de la Liga de la Justicia original, y Walter Hamada, que ese nombre ya está un poco más... un poco menos... ¿cómo se diría? No se escucha tanto, eso es. Porque... él no es director. El señor Walter Hamada es el director de DC Films. La gente cree que existe una guerra entre Hamada y Snyder. Que se forman su grupito, sus grupitos en Facebook y en Twitter. Hay que ser del Snyder Squad o del Hamada Squad. Por el hecho de que... Lo que Hamada quiere hacer para su estudio es retirar todo el producto que haya sido previo a... disculpen, haya sido hecho previo a la Liga de la Justicia. O sea, me refiero a Superman, Batman v Superman, Wonder Woman, la de 1984, que fue malísima, y el propio Snyder Cut. Para dar paso a proyectos más atractivos, como lo son las secuelas de Shazam, Black Adam, Escuadrón Suicida, que era una de sus apuestas grandes, que estuvo bien. Ahí la gente se quejó también por el hecho de que... ¡ay, ahora parece Marvel! No parece Marvel. Así es la dirección de James Gunn. Tanto la dirección como los guiones que hace ese señor. Volviendo con el tema de Hamada y Snyder, Hamada quiere ir sus nuevos proyectos y quiere hacer contenido, justamente, como la serie de Peacemaker. Es por esto que yo pensé que mucha gente ignoraría la existencia de la serie y que inclusive que ya intentarían conspirar en contra de la serie de Hamada en honor al general Snyder. Que es una tontería porque... estoy seguro que a Snyder ni le importa. Porque recuerden esto, fans de DC, y también de Marvel y de las películas en general. Jamás. Zack Snyder es un director de cine en general. La dirección de fotografía que hace es increíble. Las escenas de pelea que dirige son increíbles. Pero sus guiones y el desarrollo de los personajes llega a ser medio flojillo, pero disfrutable. Él es un director de cine en general. Él no es un cabecilla o una parte realmente fundamental, tanto de DC Films como de los DC Comics. Igual que Josh Whedon. Es lo mismo. Pero jamás es el director, ¿eh? El director de todo DC Films. Él sí tiene la decisión. Y no sé si ha sido realmente por darle un manotazo a Marvel Studios. Pero James Gunn, Dios santo, qué buena serie está haciendo. Yo lo dije como dos veces cuando se estrenó la de Escuadrón Suicida. Y bueno, cuando estaban unas semanas antes de que se estrenara. Yo soy fan de la trayectoria de James Gunn. ¿Por qué? Porque desde niño, y podría ser algo feo, pero desde niño llegaba a consumir producto de este señor. Estoy seguro de que muchos. Porque ¿saben quién escribió las películas de Scooby-Doo Live Action? Así es, James Gunn. Pero hay tantas connotaciones sexuales. Y tantas escenas eliminadas... cuestionables por parte del señor Gunn. También, ¿Qué otra que no sean obviamente los Guardianes de la Galaxia? Porque son los Guardianes de la Galaxia. Es uno de los proyectos que lo pusieron en el mapa actualmente. The Specials de los 2000 también fue una película bastante buena. El Amanecer de los Muertos también tuvo participación de James Gunn. Y una que a mí me gusta mucho, que es Brightburn. Mucha gente se quejará de Brightburn, de ¡ay, ay, ay, otra vez el Superman malvado! Pero tiene sus momentazos. Tiene sus momentazos y yo la disfruté a pesar de que la crítica la tenga mal. Y creo que este es uno de sus proyectos más... controversiales. Hechos por el señor Jaimito Pistolas. Y es que en el año de 2018... y dirigió una serie. Una serie, pero de internet. Una web series. Pero... No sé. Es uno de sus proyectos más controversiales porque literalmente la... su web serie de comedia se llama PG Porn. Es una parodia a este tipo de contenidos. Y se te llega a sacar unas risas. Porque ni siquiera es sexual. Es una parodia a esas cosas. Y pues obviamente el Escuadrón Suicida actual, el último Escuadrón Suicida, el de 2021, el cual... Yo lo amé muchísimo, la verdad. Desde que lo anunciaron en la... En esta convención, ¿cómo se llamaba? La... ¡Ah! De buen nombre, la Comic Con de DC. Esa mera. El evento este que hacía en el internet era la... El DC Live, algo así, no me acuerdo, demonios. Pero ya saben a lo que me refiero, donde anuncian los proyectos nuevos de DC. Y la verdad, Peacemaker... ¿Qué puedo decir de Peacemaker? En su momento hablé de los tres primeros capítulos que sacaron. Pero los siguientes dos capítulos han sido algo increíble. John Cena. Mucha gente se queja de, ay, John Cena, es otro como The Rock o Batista, y no actúa bien, es una mentira, porque... ¿Hasta cuándo era luchador John Cena actuaba? Tenía películas en esos momentos cuando se metía al ring a pelear con el Undertaker. Sí, totalmente random. Y me agrada bastante la actuación que hace en esa serie, y con el personaje de Christopher Smith de manera general. Igual, todo el reparto. Creo que es la novia del propio Jaimito Pistolas, Jennifer Hollands. No mames, se nota que ahí es cariño entre los dos. Y es el... Ay, ayúdame con la serie. Te pongo un personaje. Órale, va, mi amor, y ahí, qué bonito es. Freddy Stroma, Dios. Amo, neta, me encanta el personaje de Vigilante. Desde que ahí sale en el restaurante este como el... Creo que el barista, el mesero, algo así. Dije, no puede ser que esa cosa sea Vigilante. Es muy como Ark esa cosa. Y Dios, como me encanta el personaje con cada capítulo que pasa. Igual, el personaje de el idiota de Bayo es una cosa increíble. Para lo que es la actualidad con las series y las películas. Porque, a ver... El personaje de Adebayo... Es un personaje de color. Subida de peso. Y homosexual. Las tres opciones que tiene que tienen los estudios y las direcciones... Para meter personajes inclusivos. Y en ningún momento te restriegan en la cara... Ninguna de esas tres cosas. Y es muy bueno. Se puede disfrutar perfectamente de un personaje LGBT como Disney ya ha querido implementar. Porque no afecte nada. Más que en chistes que a veces son de mal gusto. Pero es el humor de Gunn. Es el humor de James Gunn. Al igual que el humor de gordos. A todo el mundo le llega a dar el humor de gordos por al menos una vez en su vida. No lo nieguen. El padre de Peacemaker... Dios, quiero ver que realmente se ponga ese traje de White Dragon. Quiero ver que no solo que se peleen contra el maldito White Dragon, que por si no se lo saben en los cómics es un supremacista, es un maldito racista totalmente despreciable. Me encanta. Y pues Judo Master, está chido. Pero solo sirve para dos cosas a mi parecer. Número uno, hacer chistes sobre estatura. Y número dos, una pelea interesante, una pelea buena con Peacemaker. Y es muy buena. Yo, es verdad, la verdad, desde Capitán América y desde Falcon y el Soldado del Invierno, perdonen, no me emocionaba tanto cuando tenía que esperar un capítulo. Y qué bueno, sí te engancha bastante bien. Ya le doy un 9 al Pacificador por el momento. Porque ahora vamos a pasar al tema del doblaje. Hay una serie de anime muy popular actualmente. Es muy popular, la verdad. Pero yo lo dije una vez. Y estoy haciendo muchos ademanes, no sé por qué. Pero esto lo dije una vez y es el hecho de que yo no soy el gran fan de las comedias románticas. Y mucho menos de las que son de Japón. Porque me llegan a aburrir, me llegan a incomodar y me llegan a dar pena ajena. Por ejemplo, una que también está de moda, que es Rent a Girlfriends. Me da mucho asco, simplemente. Porque trata de ser algo que no va a llegar y hacer una buena serie de romance. Luego hay unas que al principio sí llegan a ser desagradables, como la de Nagatoro, que también tiene su doblaje. Que decía así, comentario rápido, es muy bueno. Es muy bueno con dos capítulos que lleva. Qué bonito. Pero conforme va pasando el principalmente el manga, le vas agarrando cariño sobre todo al protagonista. Notas su desarrollo tanto con personaje como en la relación, que es el punto de una comedia romántica. Y luego está Komi-san. Una serie del montón, tristemente. Pero eso no quita que la noticia de su doblaje sí se haya vuelto tendencia por una buena semana, y es el hecho de que la serie salió directamente para Netflix. Sacaron de manera semanal cada capítulo hasta completar los 12 de la primera temporada. Pero no lo sacaron con doblaje por alguna extraña razón. Pero pues, era Netflix. Tenía que tener doblaje porque tenía que tener doblaje. Y ya está anunciado. Y nada mejor que escuchar al buen Peter Parker en la voz del protagonista de esta serie. Alberto Bernal, que es el Peter Parker de Tom Holland actualmente en el MCU, es el que le da la voz a su protagonista aquí, Tadano, el cual ni voy a hablar de él. No me agrada en absoluto el personaje. Al igual que su interés romántico, la Komi-san, interpretada por Jessica Ángeles. Poco a poco empiezan a salir estos avances, clips y adelantos del doblaje. Y al menos en dos semanas yo veo ya el doblaje en Netflix para que lo disfrute todo el mundo. ¿Y por qué estoy hablando directamente de una serie de comedia romántica que a mí no me agrada? Porque necesitaba una forma de meternos directamente a lo que es el doblaje del momento, a lo que es la serie que ahorita la está rompiendo, para bien o para mal, que es JoJo's. Esta serie ni siquiera se encuentra completa aún en Netflix. Y no lo digo por la temporada. La temporada 4, que corresponde a la parte 5, que ya tiene el doblaje, ya está el doblaje completo. Pero en Japón y en Estados Unidos. No sé por qué aún no, en Latinoamérica. Ya es el doblaje latino y ya está todo lo demás. Y es que ya tiene casi un año desde que JoJo se encuentra en Netflix disponible. Desde el día 24 de marzo del año pasado, esta serie se empezó a poner por temporadas hasta llegar a la tercera. O sea, fueron 3 meses nada más de estar estrenando mensualmente JoJo. Y de ahí fue una pausa gigantesca hasta diciembre, donde salió la esperada parte 6, que está así totalmente nueva. Apenas van 12 capítulos y no me dio la de no disfrutar esta serie, tanto por la trama, los personajes y el doblaje. Un mes después de la temporada 6, sacaron el doblaje de la temporada 4, del cual medio hablé un poquito, porque esta serie tiene tantos personajes que es imposible hablar de todos. Así que nada más ahí hablé de los principales, así de los interesantes que correspondían ahí a la temporada 3. Que era el protagonista Yosuke, interpretado por Luis Fernando Orozco. Koichi Hirose, interpretado por Diego Becerril, que le dejaron el papel, qué bonito. El tercero excluido, Okuyasu Nijimura, interpretado por Miguel Ángel Ruiz, no saben quién es. Es el Spider-Man, es el Peter B. Parker de Into the Spider-Verse. Ah, me acordé de Spider-Verse y ya quiero ver a Superior Spider-Man. A Spider-Man 2099 en una película. Sí, como cualquier fancito baboso de Spider-Man. A mí me encanta el Spider-Man 299. No me culpen. Y los personajes de Rohan y Yota eran interpretados por Irwin Dayan. Que a ellos sí le admiro mucho el trabajo que hizo. Porque casi no percibes que es el mismo actor. Es muy bonito. Y hace una semana liberaron el doblaje completo, tanto de la temporada 1 como de la temporada 2. Y es que hay tanto jugo que puedo sacarle de aquí. Empezando por el primer protagonista de esta franquicia, que... Jonathan Joestar, de mis personajes favoritos, porque es así todo purito, todo santo, un verdadero caballero. La gente pedía voces gruesas, voces así tipo Thanos, tipo Juan Carlos Tinoco. Y en lugar de eso les dieron... Perdón, se me fue el aire. Les dieron a Ricardo Bautista. ¿Que quién es Ricardo Bautista? Ricardo Bautista es Mikey en las Tortugas Ninja del 2012. Y de los últimos personajes que ha tenido, es el CEO of Sex. Me refiero obviamente a Ned Leeds de la serie, la franquicia de Spider-Man. De Home Trilogy, de la trilogía de Sin Camino a Casa, Regreso a Casa, Lejos de Casa, Me Embargaron la Casa, toda la cosa. La voz le queda, sí, la voz le queda. Sobre todo cuando el personaje es niño. Pero una vez que crece, como que lo que le faltó fue engrosar un poco la voz, pero sin dejar de tener ese tono. Es lo que le faltó, pero está bien. El sidekick del protagonista, Will A. Zeppeli. Zeppeli, así como Led Zeppelin, literalmente es referencia musical. Interpretado por César Garduza. No. Se llevó el personaje. Se lo llevó muy bien el personaje, me encanta. No hay muchos personajes destacables del señor César Garduza, excepto Falcon en Earth Mightiest Heroes. No puedo decir nada más. Se llevó el personaje bastante bien. Eso es un italiano de bigote chistoso. Que dice frases graciosas. Lo hizo muy bien. El personaje favorito de prácticamente todos los fans de esta franquicia, que es Robert Speedwagon. No voy a negarlo, también es de mis personajes favoritos por el meme, la verdad. Interpretado por Victor Ruiz, que también en anime ha sido Saitama en One Punch Man. Y un personaje de Tokyo Revengers. A mí no me gusta Tokyo Revengers. Se me hace una serie horrible. Horrible, pero con ganas. Así de no aguantar ni un capítulo, la verdad. Ah, y Fushiguro en Jujutsu Kaisen. Esa sí es una serie bonita. Es una serie muy buena. Pasando con el villano. Que este es el tema que más causó polémica. Porque... todos los que hacían así sus propuestas de doblaje... pensaban en actores que pudiesen darle vida al villano Dio Brando. Todos concordaban en una persona. Ilji Dudkiewicz, Iron Man en el MCU. Se hicieron mucha mente de que les harían caso y pondrían a Ilji como el personaje de Dio. Ah, no, perdónenme. No, me equivoqué. Ilji era para Yotaro. La voz que todo el mundo quería. Y lo admito, yo en su momento dije, si estará chido. Ricardo Tejedo, la voz de Johnny Depp en casi todas sus películas. Y en vez de darnos a Alex León, nos dieron a la segunda voz de Phineas. Así es. Dio Brando es interpretado por Mark Winslow, el cual, yo lo dije una vez, es un actorazo. Es alguien realmente joven, tiene 24 años y es un doctor como director, pero de primera. Es una cosa increíble. De sus personajes más conocidos, la mayoría pertenecen a estas películas adolescentes todas rancias que hace Disney. Y los personajes que le quitó a Memo Ponte cuando hizo su estupidez este señor. Me refiero a Phineas y a Hiro de Phineas y Ferb y Grandes Héroes, respectivamente. Y pues personajes en el League of Legends, el juego de los gordos. Hizo a Ezreal, que no es de mis personajes favoritos. Yo ya he dicho, yo soy Mina Kali. Y en anime también ha hecho a Giyu Tomioka en Demon Slayer. Serie que él también dirigió. Y pues obviamente Dio. Yo realmente no tengo problemas con que ese chico sea la voz de Dio. Porque igual como Ricardo Bautista, en su versión joven, le queda como anillo al dedo. Pero hay un problema con el personaje. Y es que es un personaje expresivo, pero hasta lo ridículo. Tiene demasiadas muletillas, demasiadas expresiones, grita demasiado, es un personaje muy explosivo en ese sentido. Y pues Mark Winslow es un actorazo. Pero le quedó muy grande el personaje. Después de la segunda mitad de Phantom Blood. Ya cuando Dio es adulto y se vuelve un vampiro. Me agrada. Se nota que le pones esmero, pero muchísimo, para poder hacer la voz más gruesa y que le queda al personaje. Pero le sigue quedando demasiado grande. Ese es el problema, el único problema que yo le veo ahí. Porque fuera de eso, inclusive, las expresiones esas que hace el personaje, su muda o su gris, las hace muy bien. La gente se burlaba mucho porque en lo que tenía el doblaje latino, Netflix le puso el castellano a la serie. Se burlaban mucho porque la voz ahí de Dio sí es más gruesa, pero no puede hacer esas expresiones de una manera que no sea para matarse de risa. Es feo, sí, es feo. El siguiente personaje es un poco más de relleno, que es Erina Pendleton, la esposa de Jonathan, interpretada por Montserrat Aguilar. De igual forma, le quedó como anillo al dedo. Ese sí me encantó, es un personaje más de relleno, pero es muy bueno, realmente muy bueno. Y pues, si no se saben quién es esta actriz, ha interpretado justamente el anime, en el anime este de las dragonas sirvientas, a Toru, en Naruto a Sakura. Obviamente no en el Naruto clásico, sino que la segunda voz. Tristemente que se haya retirado la actriz original. Y Stargirl en Stargirl. Dato curioso, tanto como en la serie de JoJo's, Ricardo Bautista es pareja de esta chica. George Joestar, el culpable de que toda esta serie exista por ser demasiado idiota, por ser muy ingenuo. Interpretado por Daphne Fernández. Gran actor, muy gran actor. La segunda voz de Rat en Bendy's Omniverse. También ha hecho a Tyrion Lannister en Game of Thrones. Y pues en la serie de Miraculous es el mismo Hawkmoth. Que hablando de Miraculous, otra vez con Twitter. No sé qué tenga, vamos a dejar un poquito de JoJo's de lado. Porque esto es así, momento flash. No sé qué problemita tiene acá el creador de... Bueno, no sé si es el creador o el director de la serie de Miraculous, que es este Tomás Astruc, para ponerse a pelear con chavitos de 13 años en Twitter. Que no solo son chavitos de 13 años, son chavitos latinoamericanos de 13 años, quejándose de cómo lleva su serie y de lo mal que trata el personaje este de Chloe. Yo lo admito, he visto Miraculous en ocasiones por culpa de mi hermanito, pero Es excesivo el problema que tiene ese señor con pelearse en Twitter y bloquear gente en pinches. Me da mucha risa, la verdad. ¿Qué otro personaje de la parte 1 relevante? Porque, pues, a ver, me falta también Wangshan, Tarkus, Poco, Tompetti, Streiso. Me faltan un montón de personajes. Ah, pues, Darío Brando, el papá de Dio, interpretado por José Luis Orozco. Buzz Lightyear, Virus en Dragon Ball. Me encantó cómo lo interpretó. Fue un capítulo corto, su aparición no tuvo mucho tiempo, pero fue muy bueno. Y ahora, la que a mi parecer fue la que más ganas le pusieron en el doblaje, que es la segunda parte, la Battle Tendency. Con un nuevo protagonista, JoJo, pero ahora es Joseph Joestar, mi personaje favorito de todos JoJo's. Interpretado por Miguel de León, me encanta, simplemente me encanta cómo lo hace. Al igual que Dio, es un personaje muy, muy expresivo. Es extrovertido. Es ridículo. Es cómico. Y le queda muy bien a Miguel de León. El cual también ha hecho personajes como la voz actual de Bugs Bunny. Así es, la voz que le sigue a... Ah, perdóname, se me fue. Sí, es la voz actual de Bugs Bunny en los cortos estos que hizo HBO Max. Sí, quitaron a Alfonso Obregón para poner a Miguel de León y pues lo hizo chido ahí. También en One Punch Man temporada 2 hizo de Suryu, Y es en JoJo's. En JoJo's tiene dos personajes. El propio Joseph. Y un personaje que a un montón de gente le gusta, pero a mí no me pasa. Que es Rui Sotonero, de la temporada 4. Que esperamos salga próximamente ya de manera legal en Latinoamérica. César CP. Ah, no, antes de pasar. Realmente Miguel Delón sí lo hizo muy bien con el tema de los gritos, las expresiones, las frases que tiene Joseph. Como el Nigerunda Yo, que es muy memeado en la comunidad. Lo hizo muy bien, la traducción. Eso ya es parte de la dirección, pero está bien. Y la parte que me preocupaba, que es cuando encuentra muerto a César. No cuenta como spoiler, esta serie tiene un montón de tiempo. Ese grito que pegaba en el doblaje original era desgarrador. Y lo logró hacer en el doblaje. Justamente hablando de César, Carlos Vázquez, Star-Lord en el MCU, se me hace muy bueno. Al igual que su abuelito Will Zeppeli. A mí me encanta cómo lo interpreta. Sí le da en este caso sí le da ese tono como, como ególatra, como muy... muy mamón, digámosle. Y luego, Lisa, la maestra de Joseph, interpretada por Janet Chávez. Aquí sí yo no esperaba esto. Yo pensé que le pondrían un tipo a Magda Giner, que es Lois de Malcolm de en medio, y no a una actriz realmente nueva. Muy bien hecho, la verdad. Rudolf von Stroheim. Ah, este personaje como me encanta. ¿Qué ponerle para un doblaje a un personaje que hasta en japonés tiene un marcado acento alemán? Pongan a Daphnis Fernández. Repite papel, pero lo hace muy bien. A mí me encanta ahí. Robert E.O. Speedwagon sigue siendo Victor Reese. Erina Joestar, aquí sí le cambian la voz, porque pues, la voz de la primera parte se oye muy jovencita y aquí tiene como 80 años la señora. Y aquí le interpreta a Gabriela Guzmán, que aquí sí lo hace muy muy bien. Volviendo con el Miraculo, esta es la Pavorial, se me olvida el nombre. Y Charmcaster en Ben 10. ¿Qué otro personaje que así sea interesante? Ah, iba a decir Susie Q, pero sigue sin ser identificada la actriz que le dio voz. Smokey Brown, Orlando de la Fuente. Está bien, está muy bien. Y ya se me está acabando el tiempo, así que tengo que irme rápido. Orlando de la Fuente, que fue Agumon en Digimon. También hizo a Mikitaka en la temporada 3 de JoJo's. Un muy buen actor, la verdad. Y darle voz a este niñito a este niñito perteneciente a las minorías estadounidenses del siglo XX. ¡Está bien hecho! Ya para acabar rápido, los villanos. ¡Ay, ay, ay! Los villanos me encantaron. Guamu como Salvador Reyes. Salvador Reyes, que actualmente está siendo muy conocido, pues es el mismísimo... Electo Salvador Delgado, perdón, me equivoqué. Es el señor Ghost en Tío Grandpa, serie horrible que hizo Cartoon Network. Es él en Zetakai. Y también, justamente de Dragon Ball, fue el Rey Vegeta en la peli de Broly. Está bien, está bien. Que aquí sí, o sea, yo lo sentí raro. Y eso no es culpa del actor, no es culpa de la dirección. Es culpa de YouTube. Porque hace como año y medio, el youtuber Jeffrey Vlogs realizó un fandub de justamente una escena con Guamu, donde invitó al actor Juan Carlos Tinoco, el mismo Thanos, a darle voz al personaje, y le quedó muy bien. Yo pensé que esto sí lo tomarían en cuenta, pero pues ya vimos que no. AC/DC. Sí, vale, otra referencia musical como en la canción. Por Pepe Toño Macías. Este me encantó. Pepe Toño Macías. No hay quien no conozca a Pepe Toño Macías. Es Chris Evans en muchos de sus papeles. Es también Deadpool. Lo hizo hermoso como AC/DC. Así como Jorgito Vadillo haciendo The Cars. Jorge Vadillo actualmente está haciendo The Peacemaker. No hay como no conocerlo. Es Peacemaker. Uno de sus últimos papeles grandes fue Koji Sasaki en Shumatsu no Valkyrie. Me pareció increíble la interpretación que le dio a la forma de vida definitiva. Simplemente yo les doy un 10 a esta segunda parte. Y para terminar rápido, la tercera parte. la parte más popular básicamente para todo el mundo. Porque el protagonista Jotaro Kujo es el personaje más popular de todo JoJo's, el cual es interpretado, al igual que en la parte 4, por Irwin Dayan, Yugi en Yu-Gi-Oh. Yo tenía mis dudas, la verdad. Yo no estaba muy de acuerdo ni confiaba mucho en este actor para darle la voz, pero logró darle el tono suficiente. No es una voz tan gruesa como la que le ponen en japonés, pero lo hace bien, así como Joseph Joestar, pero de viejo. Dios, y de por sí Joseph Joestar es mi personaje favorito de JoJo's. Con esto lo ves aún más, porque no pensé que Raúl Anaya, que si no lo conocen es Don Gato en los proyectos actuales de Don Gato, el Hombre de Arena en Spider-Man y el Jefe Maestro en Halo, la interpretación que le da Joseph Joestar de viejo es increíble. Ya es problema en la dirección que no hayan dejado en inglés sus expresiones, porque es un punto muy... Es un punto del personaje que lo hace muy reconocido, sus... ¡Oh, no! ¡Oh, my God! A mí me encanta hablar en japonés. Pero aquí lo tradujeron. Pero se nota que tiene la intención, y es igual entretenido, que en japonés, y ese es el punto. Mohamed Abdol, este personaje de origen egipcio, interpretado por Alan Bravo. ¡Claro, claro, claro! Como Alan Bravo ya hizo un personaje de fuego, que haga otro. Así es, Alan Bravo ha interpretado en... El Ben 10, el de 2016, el Ben 10 feo. Bueno, ni tan feo, ya no puedo quejarme. Interpretó a fuego, al alien. Ya le dimos un personaje así, que está a fuego. Vamos a dárselo a ese también, que es un pollo de fuego. Fue una buena decisión. Soy medio joven a veces, pero realmente no pasa de los 40 años el personaje. Noriaki Kakioin, otro de mis personajes favoritos, interpretado por Héctor Emanuel Gómez. Kick Butowski en la serie de Disney XD, que ojalá no haya sido... No hubiese sido una mentira que volví el año pasado. Maldita. Me gusta cómo lo interpreta, pero en ocasiones como que hace la voz muy como robótica, así de... Yo, te vas a comer esa cereza. Se hace, suena extraño. Suena extraño a veces y dicen ahí, dicen las malas lenguas, que la voz no concuerda con la edad del personaje. Pero a ver, las voces en japonés tampoco, y nadie se queja. Ahí no hay problema. El único problema que le tengo es que a veces es la voz como extraña, como que mueve mucho los labios, como que le hace así de vas, que habla lento, así como Forrest Gump. A eso es lo que quería llegar. Por último, Jean-Pierre Polnareff e Iggy. Polnareff interpretado por Mike Leal. No está mal, pero tampoco está bien. No es el tono que esperaba para el personaje, pero tampoco me quejo. Por si no saben quién es Mike Leal, Mike Leal interpretó a Eren Jaeger en Ataque a los Titanes y a Rajesh Kutrapali en La Teoría del Big Bang. Le quedó bien, si es expresivo, porque también Polnareff es un personaje súper expresivo. Está bien hecho. E Iggy, interpretado por Angie Villa. Este está bien, pero se siente extraño en el doblaje, porque el personaje de Anne, que es un personaje secundario que sale al principio, también es interpretado por Angie Villa, que es el monito este, la Catarina esta que le da poderes a la Ladybug. Y es la monita verde de la película de Broly, que primero hace a este personaje Anne, se va el personaje Anne, como unos 7 capítulos después meten a Eiji y tiene la misma voz. Se oye extraño, pero fuera de eso, independientemente de los personajes, hace bien ambas voces. La mamá de Jotaro, Holly Joestar, interpretada por Jessica Ángeles, se siente extraño por el hecho de que uno se acostumbra a escuchar a Jessica Ángeles con personajes adolescentes, pero le queda muy bien igual, ¿vale? No es tan expresivo, pero ese tono maternal sí lo logra. Dio, la gente se quejó mucho de Dio porque seguía siendo Mark Winslow. Y si como vampiro en la primera parte no quedaba, aquí tampoco quedaba. Pero el stand de World, su poder, Dios. Era obvio que iban a traducir el muda por inútil. Por eso esos inútil que se arifan en el doblaje. Nah, son una joya, igual que los Hora Hora que se echa Irwin Dayan como Star Platinum. Todo, aquí me tardé un montón en hablar de todos los personajes secundarios que tiene esta parte. Empezando por Hulk Horse, interpretado por Carlo Vázquez, que tremendo vaquero le salió a Carlo Vázquez aquí. Pero hablar de todos los demás personajes de relleno y villanos sería imposible, porque son muchísimos, son demasiados. Y aún falta un montón, así que esto se acaba aquí, ya son un minuto para que den las dos, así que yo hasta aquí he llegado. Yo espero que les haya gustado mucho este programa. La mayoría aquí fue reciclado de la semana pasada que no dio tiempo, pero espero que les haya gustado bastante, que hayan disfrutado. Si tienen algún comentario, si les agradó, váyanse a Instagram. Yo soy Ark con C con K. Ahí pues, dicen, está chido el programa. Órale, va, gracias. Nuevo seguidor, a huevo. Y pues ahí está. Dicho esto, yo me retiro. Sigan Cabina Radio en Facebook para no perderse este y demás programas. Y nos vemos el próximo sábado. Posiblemente ya empiece a hablar acerca del libro de Boba Fett, que me lo he estado guardando mucho por lo potente que va la serie. Así que nos vemos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. No se lo pierdan.